La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos. Happy birthday, baby. Happy birthday to you.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia, imagínense ustedes, que los bomberos van a entrar en protesta por el abandono institucional en que lo tienen en el Estado Central. Y particularmente en el Ministerio del Interior, porque han afrontado dificultades grandes para atender la crisis de estos incendios forestales que se presentan en términos generales por la dificultad del fenómeno del Niño. Sobre el tema de la planeación más adelante nos vamos a referir, pero de todas maneras que le está quedando a este país cuando las mismas instituciones le protestan a las mismas instituciones por no cumplir con el deber administrativo de asignarles un presupuesto adecuado para poder funcionar, y sobre todo en algo que se previó desde el año anterior. Más adelante entramos con este tema, sigamos presentando nuestro programa. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la estudiante de jurisprudencia Joan Valentina Castañeda, quien le doy hoy una bienvenida muy especial a nuestro programa. Joan fue mi estudiante en la asignatura de Hacienda Pública y hoy y todo este semestre y hasta cuando ella se nos gradúe, nos acompañará aquí en el programa. Joan, muy buenos días y hagámosle una pequeña presentación a toda esta ciberaudiencia con la cual usted se va a familiarizar todos los martes.
Muy buenos días, doctor. Gracias por este saludo y gracias por estar acá en compañía de usted. Me siento muy honrada y muy afortunada de pertenecer a la familia de Impacto Económico. Esperemos que sea de gran bendición y que produzca muchos frutos.
Así va a ser, Joan, muy bienvenida. Igualmente nos acompañará en breves instantes la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo, que ya va camino de partida próximamente, porque así lo pide el ciclo de la profesionalización en el programa. Y también del abogado David Enrique Amorocho Daza, nuestro gran comentarista en la parte de asuntos jurídicos, quien también pronto estará acompañándonos aquí en la mesa de trabajo. Igualmente, queremos decirle a todos que si se desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. También, desde luego, está con nosotros Mario Castro, quien dirige la emisora en la Universidad del Rosario. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Escuchando la canción Tu amor me hace bien de Marc Anthony, y esto es el preámbulo musical para nuestra primera sección del programa y primera sección de este año 2023, Economía Global a tu alcance. Tendremos en primera instancia unos comentarios al índice de seguimiento de crecimiento de la economía en 2023. Impacto Económico lo dijo, lo advirtió. Y siempre hemos tenido este lema. Aunque los demás piensen distinto en el análisis, en la interpretación de las cifras, y nosotros hayamos hecho el análisis cuidadoso de ellas, así nuestra conclusión se aleje, no nos dejamos permear por la mayoría. Y hay algunos puntos en los que hemos estado en minoría. Y este fue la minoría. Impacto Económico fue el único medio que en octubre de 2023 dijo: no va a haber recesión económica en Colombia. Y me toca decirles con mucha alegría, mi querida ciberaudiencia, que así fue y así va a ser. Porque el índice de seguimiento, y lo dijo Impacto Económico a través de mí, que soy el conductor del programa, que íbamos a tener un mes de noviembre espectacular, maravilloso, y así fue. Y aquí lo que le quiero hacer son los comentarios al índice de seguimiento de crecimiento de la economía que hace el DANE a noviembre de 2023. ¿Y qué sucedió, Joan? Lo que sucedió fue que veníamos de 3 meses seguidos de estar comportando crecimientos negativos en agosto, en agosto, en septiembre de menos 0.3%, en octubre de menos 0.4%, y la gente dijo: recesión técnica, ya vamos a tener recesión. Yo les dije: no, señores, no va a haber recesión, y aquí están, los hechos son tozudos. Por eso yo siempre les digo, con las normas en la mano y las cifras también. Y señores, cuando supe como conocemos el derecho y la economía en este programa, para la hacienda pública, ¿qué programas estaban haciendo en la parte comercial, en la parte de establecimientos industriales? ¿Cómo iba la dinámica de la ejecución del presupuesto, que estaba demasiado rezagado en el Estado? Y de hecho terminó rezagado, pero menos de lo que pensaba la gente. Pues señores, y los programas que había de estrategias de comercialización, de adelantarse a diciembre para comprar en noviembre, de programas como el Black Friday, Joan. Sí, señores, pasamos de menos 0.4% en octubre a 1.01% en noviembre. Y tuvimos un diciembre también bueno. Todavía no conozco el dato, pero yo les digo, estoy absolutamente seguro que vamos a cerrar con un 0.6 o 0.7% de crecimiento total en el trimestre cuarto del año, es decir, septiembre, diciembre, y eso nos va a dar un crecimiento del 1% para todo 2023. Señores, es lógico. Usted no puede colocarle a la hacienda y a la economía y a la academia corazón, toca colocarle razón. Y la razón nos llevaba a que el conocimiento de los hechos reales nos daba crecimiento en la economía. Y se necesitan 3 trimestres seguidos de crecimiento de la economía para que haya recesión. Entonces no actuemos con el corazón y las pasiones, actuemos con la razón. Las emociones no son buenas en nada, mucho menos en la academia, mucho menos en la difusión de los medios de comunicación, porque eso sí genera incertidumbre. Colombia cierra crecimiento este año con el 1%, Joan. Comentarios a los pronósticos de la economía para 2024. Impacto Económico cree que en materia de crecimiento económico vamos a tener una transición que nos va a llevar a un crecimiento igual al que acabamos de pronosticar. Porque ese dato lo entrega el DANE en febrero de 2015. Tasa de interés, señores, ahí se vienen presentando algunas situaciones que es muy prudente tener en cuenta. Nosotros, en la Junta Directiva del Banco de la República, parece que tenemos independencia y autonomía con el gobierno, y eso lo veo garantizado. Yo veo un comportamiento respetuoso ahí, porque veo un ministro de Hacienda que es presidente de la Junta Directiva del Banco de la República, y lo veo respetando las decisiones del cuerpo colegiado como un todo. Pero lo que sí yo no veo muy independiente es a la Junta Directiva del Banco de la República de los resultados que se presenten en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Básicamente lo replican. Amén de diciembre del año pasado, en donde en este programa dijimos, miren, no es por la razón, es por fe. La primera vez que digo eso yo en un programa, que espero que el Banco de la República baje las tasas en 25 puntos básicos. Porque todos los indicadores, al igual que todos los meses pasados, estaban dando para ello. Y lo bajaron en 25 puntos básicos. Pero amén de eso, pienso este año, y es mi pronóstico y el del programa, ¿sí?, que vamos a bajar la tasa de interés en 400 puntos básicos. Es decir, va a bajar del 13% al 9%. Eso va a generar una pequeña y buena mejoría en dos cosas. en que el año pasado decrecieron y decreció la creación de empresas en Colombia. ¿Por qué? Porque las tasas de interés estaban altas. ¿Por qué? Porque el ambiente de incertidumbre no dejaba progresar algunos sectores como la minería y el sector extractivo, y desde luego se fueron a la baja. Entonces, si nosotros bajamos la tasa de interés del 13 al 9, vamos a mejorar el emprendimiento y se va a mejorar el crecimiento económico. Esa es la razón para que al menos vayamos a crecer el 1%. Y esa es la posición de impacto económico para este año. Precio del dólar va a estar volátil, pero menos volátil que el año anterior. Vamos a estar en un piso del 3.800 y un techo de 4.200. Y de hecho, en el mes de enero, ya mañana cerramos, y ha habido circunstancias en que el resultado de la economía de los Estados Unidos va brillante, va supremamente bien. Tiene un crecimiento histórico espectacular del 3.3% y ha bajado la inflación en el último trimestre. Entonces, tenemos una economía de Estados Unidos fuerte. ¿Qué hace prever eso? Que en la coyuntura el precio del dólar va a subir porque venía bajando. Y en efecto, esta semana cree el programa que va a estar en unos términos de 3.950 pesos. Actualmente está en 3.930. ¿Pero qué? Es que tenemos una economía fuerte y desde luego eso le da confianza a los inversionistas para irse a una moneda dólar como activo refugio. Entonces, nuestro peso se va a devaluar con respecto al dólar levemente y va a llegar ahí a los 3.950 pesos, pero en el mediano plazo. Desde luego, como nosotros replicamos lo de Estados Unidos, esperamos que los comentarios de Powell al decir que la economía está fuerte y que la inflación está básicamente siendo manejada, le da la posibilidad de que entre marzo y junio se bajen tasas de interés en los Estados Unidos. Y eso nos va a favorecer mucho a nosotros porque va a aumentar la velocidad del aumento de la disminución de la tasa de interés. Esos son los comentarios a los pronósticos nuestros de impacto económico para este año. Pero aquí viene el tema central que hoy quiero tratar. La planeación, que va a ser nuestro próximo artículo, el primero del año en La Silla Vacía. Sale mañana. La planeación y el crecimiento económico, principales retos del gobierno para 2024. Profesora Morocho, ¿por qué la planeación va a ser un reto si ya tenemos plan de desarrollo? Sí, va a ser un gran reto. ¿Por qué? Por varias razones. Una, al finalizar el año pasado, se aprobó un presupuesto de 502.9 billones de pesos, que ha sido el presupuesto más alto de la historia de Colombia y del cual 99.3 billones de pesos son inversión. Y resulta que hubo un fallo de la Corte Constitucional que le reduce aproximadamente en 30% los recaudos que ya tenía previsto con base en ese presupuesto el gobierno nacional. Entonces hay que planear cómo es que vamos a hacer para conseguir esas rentas que ya no se van a dar por la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, Joan. ¿Qué vamos a hacer ahí? para tapar ese hueco. Por otro lado, hay una partida que se da sobre la base del resultado de litigios tributarios. Eso es una variable no cierta. Y a la hacienda pública y particularmente a la renta la caracteriza el principio de certeza, el principio de reserva de ley. No se puede aprobar un presupuesto sobre rentas legales que no existan. Estas rentas no existen, estas rentas son un contingente que se dan si efectivamente el resultado del litigio es positivo para el Estado. Entonces esa renta no existe. Esa renta no está de acuerdo con la ley. Ya te digo, de acuerdo con la ley. Ese va a ser un problema fundamental. Vuelvo y repito. Miren las dos cosas. La Corte Constitucional declara inexequible la no deducibilidad de las regalías y eso merma los recursos de la reforma tributaria de la ley 2277 de 2022 en aproximadamente el 30% que estaban contabilizados para el presupuesto de 2024. E igualmente, el rubro de litigios tributarios, que no es coincidente con el principio de reserva de ley y de certeza de las rentas. ¿Por qué? Porque depende de un resultado que no es de la rama ejecutiva, sino que es de la rama judicial y que es de un litigio tributario. Entonces, eso es una renta que para la hacienda pública no existe. Es un contingente. ¿Qué va a hacer el Estado para planificar la posibilidad de que esos recursos falten? Además, hay otra cosa. Se pronosticó un crecimiento del 1.8% y nosotros no vamos a crecer sino máximo entre el 1 y el 1.1%. Señores, estamos hablando de nada más y nada menos 30 billones de pesos inciertos en el presupuesto de 2024. ¿Cómo vamos a planificar para que esas rentas puedan conciliar con unos gastos que no van a poder ser posibles? ¿Y cómo vamos a hacer para que ese espacio que pensaba cerrar el Estado para auxiliar a la inversión privada que estaba fatigada y que va a seguir fatigada hasta cuando no acaben bajen las tasas de interés? ¿Cómo va a poder hacer el Estado para hacer su buen papel de aumentar la inversión pública y de esa manera ser un buen garante de un mejor crecimiento económico para este año en el país? Entonces, señores, ahí tenemos. Si uno tuvo dificultades en las rentas, tiene que planificar desde luego también las apropiaciones. Porque ya en nuestra próxima parte del programa vamos a tratar desde luego cómo se comportó la ejecución presupuestal. No, hagámoslo de una vez. Y vamos a hacer el comentario porque esto también obedece a dificultades de la planeación, Joan. La planeación fue desde el punto de vista de las rentas y las apropiaciones, una de las mayores dificultades del presupuesto de 2024, como lo explicamos. Pero la planificación de la ejecución presupuestal sí pasó una factura alta. Y la factura que pasó, sí, la factura que pasó, la ejecución presupuestal, fue que el Estado no cerró el bache que dejó la inversión privada. La inversión privada bajó el año pasado por muchas razones. Una de las razones por las que bajó la inversión privada el año pasado fue porque las tasas de interés se permanecieron empinadas. Y no solamente la tasa de intervención del Banco de la República, sino la tasa de usura. La tasa de usura permaneció alta todo el tiempo. Solamente hasta el día de ayer, según datos de la Superfinanciera, bajó en 10 puntos básicos, es decir, en 0.1%. Entonces, eso no le dio lugar al emprendimiento nuevo. No le dio lugar a la reanimación de la economía. La inversión privada se redujo. Además, también hubo circunstancias en que el hecho de pensar en que no se va a explorar y no se va a explotar más material de hidrocarburos y otras fuentes, desde luego redujo las posibilidades de inversión. Entonces, la creación de nuevas empresas en sectores primarios se redujo, pero indiscutiblemente también tuvo que ver con el mal momento que a nivel internacional se dio en materia de la volatilidad de cambio en el año pasado, y también se debió indiscutiblemente, desde luego, a las circunstancias de que no se planificó bien la ejecución de la inversión. Señores, ¿cómo va a ser posible que en abril, en mayo del año anterior, la ejecución fuese rezagada en el 43%? A final del año se dejó ejecutar el 13% del presupuesto apropiado. ¿Cuánto es eso? Tomen atenta nota, mis queridos ciberoyentes. 52.5 billones de pesos. Y de esos 52.5 billones de pesos, ¿cuánto fue de inversión? Fueron 24.5 billones de pesos. Señores, 52.5 billones de pesos. Son nada más y nada menos que más de 3 puntos del Producto Interno Bruto sin ejecutar. Y 24.5 billones de pesos es 1.8% del Producto Bruto sin ejecutar. Entonces el Estado no se convirtió en el mecanismo procíclico, en el mecanismo que sale a auxiliar a la inversión privada en tiempos de dificultades, en tiempos de disminución del crecimiento, en tiempos de disminución del auge. No lo hizo. Pero no lo hizo porque no hubiesen los recursos. No lo hizo por dificultades en su capacidad administrativa. Tan fue así que a principios de este año se presentó un debate a nivel nacional porque se cancelaron los Juegos Panamericanos en Barranquilla debido a un incumplimiento contractual. ¿Por qué? Por falta de ejecución del presupuesto. Entonces, señores, cuando usted se da cuenta que la planeación no solamente es por la programación de las rentas, sino que la planeación también es de la ejecución, y que la planeación tiene que ser transversal, que la planeación no es simplemente marcarse un terreno ideológico, un terreno filosófico, sino pasar del dicho al hecho, pasar a la realidad de los hechos. Cuando usted llegue a entender eso, va a llegar a entender que tiene un compromiso grandísimo con la colectividad. ¿Y cuál es ese compromiso grandísimo que va a tener con la colectividad? El de satisfacer sus necesidades. Y para eso tiene esa herramienta. ¿Cuál es? El gasto público. Y gasto público que no se ejecuta, indiscutiblemente es por dificultades en la planeación. Y aquí, no solamente de las rentas, no solamente de las apropiaciones, sino de la utilización adecuada del recurso humano. Ojo con ese punto. La planeación se convierte entonces, vista así la situación, desde un punto de vista y un escenario real y académico, en el punto central de un reto gubernamental en este año para mejorar. Mejoramos la planeación de las rentas, mejoramos la planeación de las apropiaciones, pero mejoramos también la planeación del recurso humano, porque o si no, no hacemos del Estado el mecanismo que necesita un país para reorientar e impulsar el crecimiento y el desarrollo económico. De esta manera terminamos nuestra sección Economía Global a tu alcance y le damos la bienvenida al programa en este inicio de año a nuestro comentarista jurídico y hacendístico David Enrique Amorocho Daza. Muy buenos días, David Enrique, preséntele usted su saludo de nuevo año a la ciberaudiencia y desde luego al colombianísimo Nelson.
Muy buenos días al doctor Amorocho, a todo el equipo que nos acompaña en la mesa de trabajo, a el infaltable Nelson Duarte que nos acompaña en todas las emisiones, que nos ha acompañado en todo el tiempo y por supuesto a toda la ciberaudiencia que es la razón por la cual hacemos esto. Esperamos que este nuevo año académico que empieza sea un año fructífero, un año de debate, un año de mucho crecimiento para todos nosotros y esperamos poder acompañarlos todo este año. Muchas gracias, doctor Amorocho.
Bueno, y le damos el paso desde luego a Nelson. Nelson, usted tiene la palabra.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Y 34 minutos empezamos esta sección escuchando a Coldplay, la canción Magic, y con esto le damos la palabra al doctor Henry Amorocho.
Muchísimas gracias, David Enrique. Bueno, este año hacemos los comentarios a nuestro programa y en nuestro programa nuevamente gracias al que nos rige de lo que fue el Foro Económico Mundial de Davos. Porque quiero que decirles, querida ciberaudiencia, para todos ustedes y para toda la academia, estuvimos invitados a participar en los comentarios de las exposiciones que hizo Colombia ante el Foro Económico Mundial de Davos. Y para los que no conocen qué es ese Foro de Davos, sino que básicamente un lugar muy chévere en los Alpes donde se hacen operaciones buenas de invierno en Suiza, sí, quiero decirles que ahí se da una de las reuniones más importantes del año, si no lo es la más importante del año en el mundo, porque se congregan todas las fuentes de poder del universo en materia económica para ver cuál va a ser el derrotero de la acción que se va a seguir en las distintas áreas. Y desde luego a esa situación no es ajeno, ¿sí? A esa situación no es ajeno nuestro tema, el tema de la hacienda pública y de la administración financiera de lo público. Nosotros estuvimos haciéndonos comentarios de cara a que Colombia quiere llevar una posibilidad alternativa de estrategias de sectoriales para el crecimiento económico. Hay una situación que, al igual que muchos en el país pensamos, uno no debe hacer lo uno y dejar de hacer aquello, sobre todo cuando la mayor parte del universo todavía está en ese aquello. Y con eso quiero decir que la producción es generadora de ingreso, ¿sí? La producción es generadora de ingreso. Y cualquier segmento que falte de la producción, desde luego se va a sentir. Y mucho más cuando es un sector que representa en el momento más del 40% de los ingresos de la nación. Y que sigue representando una sensibilidad alta en las exportaciones. Amén de eso, que lo digo con plena claridad, voy a hacer unos comentarios favorables de la alternativa, pero como académico, sí, como analista y como docente, uno debe dejar claro que los sectores económicos que están impulsando y jalonando el desarrollo tienen que seguir teniendo atención hasta tanto y cuando no se hayan diversificado y dado los resultados en estadísticas los que vaya considerando como alternativas. Pero eso no deja de ser, desde luego, una advertencia académica para hablar de un punto supremamente importante y que consideramos importante. El turismo es una buena estrategia. Es una buena estrategia para un país como Colombia. Y quiero recordarles, como lo hago con todos mis alumnos cada año en nuestras clases de Hacienda Pública, México se desarrolló en muy buena parte con el turismo como estrategia de desarrollo. Se desarrolló en muy buena parte por eso. Y nosotros tenemos en el turismo una buena alternativa, pero toca comenzar a ser un ideario claro, que yo creo que ya lo tiene de alguna manera adelantado el ministro de Comercio Exterior, incluyendo este especial servicio como un mecanismo estratégico fundamental para incrementar lo que van a ser los sectores que aportan al Producto Interno Bruto del país. Y esto no sucede de un momento a otro. No esperen ustedes que los resultados sean básicamente visibles muy pronto. Eso es algo que se va produciendo evolutivamente. Porque nosotros tenemos un turismo al cual le venimos insistiendo hace muchísimo rato. E incluso ha tenido unos tratamientos tributarios bastante importantes recientemente, precisamente a raíz de la pandemia. Pero les queremos decir y advertir que para un programa que lo tenga como punta de lanza también del crecimiento, al igual que otros sectores tradicionales, falta todavía un buen segmento de tiempo, pero toca empezarlo ya. Entonces, centrarnos y colocarnos el chip en la cabeza. Colocarnos el chip en la cabeza que el turismo va a ser punta de lanza del desarrollo implica, de hecho, que tiene que haber una tarea integral y armónica de los distintos ministerios e instituciones que se involucren en un programa de cultura de la producción, de educación de la producción, para tener en el turismo esa alternativa de desarrollo. Porque aquí toca educar a la población. Entonces, ¿qué papel va a ser el Ministerio de Educación? ¿Qué papel va a ser el SENA en materia de educación? Toda esa parte es bien importante. Toda esa parte es bien importante en esto, porque sí lo es, pero indiscutiblemente toca colocarle no solo ideología, sino dinámica y estrategia, lo que yo le llamo planeación. Óigase bien, planeación. Planear con ejecución. Entonces sí, ese punto es importante y en eso apoyamos a la actual administración, en esa estrategia de desarrollo. ¿Sí? La apoyamos bastante y desde luego en otros asuntos, como son el acercamiento del Estado para hacer presencia, no solamente protagónica, sino también en materia de ejecución, con recursos importantes en regiones que han estado olvidadas. Ahí toca llegar a visitar, pero toca llegar a visitar con recursos, y ahí va a ser muy importante no solamente los recursos que hay en el presupuesto general de la Nación para inversión, sino también los recursos que hay en el campo internacional. David Enrique, usted tiene un tema muy importante, que es la sentencia
T-025 del 2004, que está cumpliendo 20 años esta sentencia. Hablemos un poco del impacto económico que tienen las sentencias judiciales, las sentencias estructurales en el Estado. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y qué es esto de la sentencia T-025? Bueno, para nuestros ciberaudiencia que no está muy familiarizada con el tema de las sentencias y las cortes, una sentencia T es una decisión judicial de tutela. ¿Y qué hace que esta sentencia sea tan famosa? De hecho, que sea la sentencia más famosa de la Corte Constitucional. Bueno, es que fue la primera vez, bueno, no fue la primera vez, pero fue la vez en la que se consolidó un mandato estructural al Estado de solucionar un problema grandísimo del cual se estaba haciendo la vista gorda, o si se estaba haciendo la vista gorda, no estaba tomando acción, no estaba ejecutando ni haciendo prácticamente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Corría el año 2004. Estábamos en el pico del conflicto armado colombiano. Había cientos de miles de desplazados. De hecho, ya había millones de desplazados. Bogotá y las grandes capitales estaban llenas de personas que estaban huyendo del conflicto que había tocado a sus puertas y que se había llevado posiblemente a un familiar, a un papá, a un hermano, a una mamá. Todas las personas estaban huyendo del conflicto, venían de zonas rurales. Estas personas, mujeres, niños, ancianos, indígenas, comunidades negras, palenqueras, africanas o raizales, personas de la comunidad LGBTIQ+, venían huyendo por una persecución sistemática que de la naturaleza misma del conflicto. Que los actores del conflicto buscan ¿qué? Control social y territorial, control sobre las personas y control sobre el territorio, y a las personas que no les gustó, pues váyanse, porque si no, pues venía una solución fatal para sus vidas. Fue así que millones de personas se desplazaron a los cascos urbanos. Entonces, ese es el contexto de esta sentencia. Pero ¿qué pasó cuando estas personas se trasladaron a estos contextos urbanos? Se supone que el Estado, como garante de la vida, como garante de la seguridad, como garante de la dignidad de las personas, tenía que hacer algo. Y resulta que la respuesta era insuficiente. Años pasaban y no llegaban ayudas humanitarias que tenían que haber llegado en el día uno del desplazamiento. Años pasaban y la circunstancia era cada vez peor, la circunstancia de pobreza monetaria, de exclusión y de no saber qué hacer con estas personas. Era cada vez peor. Así fue que cientos de personas presentaron tutelas ante los jueces para intentar proteger, para intentar hacer algo, porque el Ejecutivo no estaba ejecutando. Tal vez había planeación, pero no había acción. Y tal vez había acción cuando había acción, pero acción mal pensada. Acción pobremente pensada, porque era una acción pensada desde las lógicas del centro, desde las lógicas de aquí de Bogotá, pensadas hacia las zonas rurales. Entonces se le empezó, por ejemplo, había desplazados de comunidades indígenas que tenían dietas específicas, ancestrales, y cuando les llegaron las ayudas de aquí, pues claramente la comida les cayó mal y claramente empezaron a enfermarse cada vez más. No había ningún tipo de enfoque diferencial en cuanto al tratamiento de mujeres y hombres, y en cuanto al tratamiento de ninguna etnia. Entonces, ¿qué hizo la Corte? La Corte dijo, bueno, tenemos un aluvión de tutelas, una cantidad de derechos fundamentales violados, no solamente por actores del conflicto armado, sino por el Estado y su inacción. Entonces, hay que poner la casa en orden, señores, hay que poner la casa en cintura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted y usted, señores de entidades estatales encargadas de atender a las personas, atender a las víctimas, se van a sentar a solucionar qué van a hacer. Yo no les voy a decir qué van a hacer, pero sí los voy a obligar a que se sienten en una mesa a negociar. Y bueno, eso fue lo que salió de ahí. Y de ahí se ha empezado a ordenar gasto, han empezado a construir programas, planes. Sin embargo, a pesar de que hay una sentencia de la Corte Constitucional, estos planes también han sido pobremente ejecutados. Eso fue hace 20 años. Ha habido más de 74 autos de seguimiento. Entonces, de nuevo, para nuestros ciberoyentes que no hablan lenguaje jurídico, un auto es como las comunicaciones que hace el juez en el marco de un proceso, la forma como va actuando, y en el marco de una sentencia estructural como la T025, es para hacer seguimiento cómo va la ejecución. Es decir, como una especie de auditoría a las entidades estatales. ¿Y qué se dio cuenta la Corte? Que el Estado estaba fallando. A pesar de una orden de la más del organismo de cierre, el Estado no estaba haciendo nada. No estaba ejecutando el presupuesto. Le decían, usted tiene que diseñar un plan. El plan tenía que estar diseñado en 6 meses y ¡pum! El plan nunca estuvo diseñado. El plan se demoró 3 años, 4 años, 5 años y hasta 10 años. Usted tiene que caracterizar a las personas de, digamos, comunidades negras que están en el Baudó. Han pasado 20 años y no se han entregado esos primeros planes de caracterización, que son el paso 1 para intervenir. Tenemos una sentencia judicial de la más alta corte y todavía hay un bloqueo institucional. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la burocracia institucional que no funciona? Claro, ha tenido unos efectos grandísimos simbólicos. Ha sido brutal en el desarrollo de lo que consideramos como enfoques diferenciales y lo que entendemos como igualdad, que es que la igualdad no es que todos seamos iguales a todos, porque uno biológicamente es imposible. Yo no voy a ser biológicamente igual a Oliva y Oliva no va a ser biológicamente igual a mí, pero sí en cómo el Estado nos trata. Esa es la igualdad que predica la Constitución y de la que se trata toda esta lucha. Y entonces tenemos que empezó a haber un desarrollo conceptual. Las comunidades indígenas empezaron a unir, las comunidades negras, las mujeres, los niños, los ancianos, y algo muy importante, se empezó a visibilizar y a entender que el conflicto ha tocado a todos, pero específicamente a unos grupos muy importantes, con especial ahínco. El primer auto que sacaron de seguimiento fue con mujeres. Unas situaciones supremamente desastrosas, supremamente tristes, unas realidades de instrumentalización de las mujeres como la violencia sexual como un instrumento de guerra, visto claramente, y la inacción del Estado para hacer algo para estas mujeres. La Corte fue la primera que lo denunció y la que ordenó por primera vez hagan algo. Pueblos indígenas también en riesgo de extinción cultural por la inacción del Estado. Comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras, ya se dijo, y comunidades discapacitadas. Imagínense usted en un bombardeo en su casa. Usted en silla de ruedas no puede escapar. Se queda atrás. ¿Y qué resulta de la guerra? Discapacidad. Condiciones de discapacidad. Y era una población a la cual, a pesar de que cuando salió de ese auto, que fue en el 2013, ya habían pasado cerca de 8 años, el Estado no había visto esa realidad. La Corte dijo, esta persona han sido invisibilizadas. Pues bueno, Estado, no se trata de darle voz a aquellos que no tienen voz, porque estas personas siempre han tenido voz. Se trata de que usted escuche, aprenda a escuchar y amplíe lo que está, amplíe sus políticas para escuchar y responder a las necesidades de estas personas. Y con esta sentencia y con todos esos autos de seguimiento, creo algo muy interesante, que se llaman enfoques diferenciales. ¿Qué es un enfoque diferencial? Es ver las diferencias entre personas, ver que esta población necesita esto específicamente y actuar conforme, no es más. Y eso es lo que se le pide al Estado cuando haga su acción. El enfoque diferencial en la planeación de la cual habla el doctor Morocho es esencial para cumplir los derechos de las personas a los cuales el Estado está llamado a proteger y a cumplir los más importantes: vida, seguridad, salud. Bueno, todos son importantes. Con esto terminamos la intervención.
Muy bien, Oliva tiene la palabra. Quiero recordarles que Oliva hoy está de plácemes porque cumple un año más de vida, entonces le felicitamos aquí y desde luego le participamos a toda la ciberaudiencia la alegría que sentimos en el programa porque usted cumple años en el día de hoy. Gracias por toda la compañía que has tenido en este tiempo con nosotros y desde luego deseándote que tengas un maravilloso día y un muy bien, feliz y bendecido año de vida.
Doctor, muchísimas gracias a todos por sus lindos deseos. Gracias también a Nelson,
Gracias a David y a nuestra nueva integrante, Joan Valentina, que nos acompaña hoy con una sonrisa gigante ella. Bueno, doctor, hablando un poquito sobre lo rural, volvemos al tema. Qué valiosa intervención la de David realmente, porque tiene mucho que ver con la entrevista que le hicieron, doctor. Me la vi toda. Ay, así que le voy a hacer una pregunta de esa entrevista.
Muchas gracias.
Puntualmente, ya que estamos hablando del desarrollo de lo rural, como bien menciona David, hay enfoques diferenciales que se han perdido y qué valioso que han quedado plasmados o rastreados fácilmente en todos estos autos en 20 años. Doctor, desde su experiencia, ¿qué recomendaría desde la hacienda y lo económico para que el gobierno pueda mitigar todos estos impactos?
Lo que más aconsejo realmente es pasar del dicho al hecho, Oliva, que es un poco también en el fondo lo que estaba solicitando David con respecto a una sentencia y el tiempo tan largo para producir los resultados. Yo pienso, oía hoy una intervención de la gobernadora del Chocó diciéndole al presidente que ella no iba a diagnosticar más al Chocó porque ella sabía que el presidente debía conocer la situación del Chocó, porque era su presidente y conocía su país. Me pareció supremamente acertado. Entonces, el plan de desarrollo que tiene Colombia es un plan de desarrollo en donde la fuerza la constituyen, Oliva, el agua y el territorio. Los recursos están, pero yo lo que veo débil, sinceramente, es la armonización del Estado como un todo para asumir ese monstruo que hicieron ideológico, convertirlo en una realidad palpable de ejecución y acción. Por eso yo les digo, pasemos de la planeación a la acción. Pero antes habíamos dicho, ojo, que al presupuesto de este año le faltan más de 30 billones de pesos. Entonces, este año el reto es grande y el reto va por parte del Estado, que la verdad, con el mayor respeto, dentro de su equipo interactúen para lograr no solamente tener la ruta ideológica, sino una ruta de acción sistemática, donde no se aparten los distintos mecanismos que convergen para hacer posible un proyecto, porque yo veo que eso está fallando. Que los alcaldes se hablen con los ministros, que los ministros se hablen con los gerentes de institutos descentralizados, que se sienten todos como ese gran sistema que somos. Decíamos y abríamos hoy la exposición, oiga, van a protestar los bomberos porque no tienen las condiciones para poder cumplir con su misión. Wow. Entonces, la invitación es al gobierno a tener el mejor de los retos este año. Y con el mayor respeto, con el respeto de verdad especial en materia de instituciones que tenemos en el programa, a saber gobernar con gerencia pública. De esta manera despedimos nuestro programa. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Joan Valentina Castañeda, Oliva Jaramillo, David Enrique Amorocho Daza y Henry Amorocho Moreno, nos complacimos en manejar este inicio de nuestras actividades en este su programa Impacto Económico. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayal Piso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por estar con nosotros y recuerden que, oiga bien esta frase, la paz interior y el éxito integral en una vida fundamentada con visión y propósito real se logra con abundancia de amor. Ternura en el corazón, no olviden eso, por favor, pónganle corazón a todo lo que hacen. Altas dosis de responsabilidad, aquí viene lo bueno. Paciencia, perseverancia y con bondad y generosidad con tu prójimo, no olvides eso. El que sirve, sirve. Nelson.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.